Saludos, saludos para Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido.
Matilde Rodríguez Larreta, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Juan Grompone, bienvenido.
Buen día, ¿qué tal?
Al señor Mauricio Rosenkopf le mando el saludo a la distancia. Supongo que estará escuchando la radio allá en Las Toscas, ¿no? ¿Quedó trancado en Las Toscas?
Sí, sí.
¿Lo agarró el espíritu de veraniego?
Sí, está radicado, ya está trabajando en una novela.
De todos modos, vamos a escucharlo, ¿eh? Vamos a tener su participación. Y también vamos a recibir dentro de un rato a Oscar Sarlo, que será invitado para la mesa de esta mañana. En esta, la penúltima tertulia de los viernes del año 2014, ¿qué les parece si, de nuevo, hacemos protagonistas a nuestros oyentes? Llegó el momento de conocer los resultados de la última edición de este año del concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes. Ustedes recordarán, la consigna era escribir un cuento de tertulia. Un tema muy audaz. Nos jugábamos bastante con esto, a ver qué salía. Entonces, por eso, quiero empezar preguntándole a Carlos, al doctor Carlos Maggi, presidente del honorable jurado, ¿qué impresión tuvo?
Bueno, tuvieron dificultades para enfocarlos, pero cada vez que enfocaron bien el tema, encontraron una cosa original. Es decir, parece que el ingenio y la fecundidad de los oyentes es extraordinario, porque era un tema muy difícil para, es una cosa muy abstracta,
sí,
¿no?
Sí.
Hicieron tertulias extraordinarias, como vamos a ver dentro de poco, inventaron cosas notables.
Juan, ¿tú ibas a agregar algo mientras escuchabas a Carlos?
Sí, que coincido con eso, ¿no? Que la primera impresión que teníamos era que era difícil, porque parece como que una tertulia tiene que ser algo que se explaye bastante más que en los 1000 caracteres, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, hay tertulias que, por lo que no dicen, está todo planteado.
Sí, yo creo que la dificultad la tuvieron un poco los oyentes escritores y otro poco nosotros, que no enfocábamos bien el análisis de esas tertulias inventadas.
Vamos a empezar con el orden de una ceremonia como esta. Vamos a empezar conociendo a ganadores. En este caso, digamos, una presentación muy general, porque en primer lugar saludamos a los nominados, es decir, aquellos que recibieron más votos del jurado en el trabajo que se hizo en estos días. Los menciono por sus seudónimos, y después el aplauso correspondiente, ¿no? 1, abanico de colores. 2, artillero. 3, botija. 4, el grumete. 5, gerineldo. 6, leto. 7, ojos con lluvia. 8, Sargo. Así que para ellos saben quiénes son. Todos tienen este primer reconocimiento. Pero pasamos a continuación ya al otro escalón de este ritual. Empezamos a escuchar cuentos, empezamos a leer cuentos, y en este caso vamos por el lado de los elegidos por los miembros del jurado. Siempre hacemos esta puntualización. Estos no necesariamente van a estar entre los primeros tres, simplemente son los que cada miembro del jurado eligió como su preferido para leer. Este que viene ahora es el de Mauricio. Aunque no nos acompaña hoy, de todos modos dejó grabado su cuento preferido. Tenía como título El rancho de Nico y lo enviaba Negro.
Yo no la viví, pero me las contó mi padre, que se entreveraba en esas tertulias de tardes largas y lecturas en voz alta. Personajes como el Rubio Lena, el Flaco Ravelino, Cacheiro, en fin. Incluso un día llegó al rancho el mismísimo Yupanqui. El rancho no era de nadie y era de todos, pero era el rancho del Nico. En el patio había un tártaro, y cuando llegaba alguno de los contertulios, el Nico lo invitaba a tomar mate debajo del jacaranda. Una tarde se encontraron con la puerta cerrada y un cartel: cerrada la pelotera por asuntos verijales.
El ruso no está, pero podemos preguntarle igual por qué eligió este cuento, qué fue lo que notó en él.
Y este cuento tiene aroma de los cuentos, esos cuentos del Bajo y la historia de los ranchos del Buceo, donde ancló Gardel. Si cayó Yupanqui en uno, ¿por qué no va a caer Gardel en otro y Caruso? Rancho del Buceo es ya una parte de la historia nacional. El Hachero le dedicó formidables cuentos, y este de alguna manera nos recuerda las tertulias que muchas veces terminaban con timba y algún chupín de pescado. Entonces me parece que está en un nivel muy lindo, memorioso, de la misma manera que siento que el conjunto de los cuentos traen muchas memorias, muchos recuerdos. En particular el cuento del cementerio, porque yo tengo una historia parecida de unos vecinos del lado de casa en la calle Gonzalo Ramírez, Santiago de Chile, cuando de Botija vivía ahí. Ella los domingos, aunque no tenían parientes en el cementerio central, preparaban un mantelito, una cestita, iban a tomar mate, elegían la tumba, la limpiaban y tomaban mate con los próceres.
¿Cuál será el cuento del cementerio? Mauricio deja ahí un enigma abierto, ya nos enteraremos. Pero bueno, ¿quién es Negro? ¿Quién está detrás de este seudónimo? Pablo Lacuesta. Así que para él es que va este aplauso. Pero seguimos repasando los cuentos preferidos por los miembros del jurado. Ahora toca el que le gustó a Carlos. El título Falta, el seudónimo Sargo.
Se reunían los últimos jueves de cada mes a tomar el té y a conversar. Hablaban hasta por los codos de todo y de todos. Zulema faltó en una de las tertulias. Al volver, tuvo que ser presentada nuevamente. Se había hecho cirugía estética.
Carlos, explícate.
Valioso por lo que no tiene, por lo poco que maneja, por lo poco que utiliza el autor para crear un efecto exacto, con una cosa irónica, espléndida, ¿no?, que cae justo. Me pareció un cuento perfecto, de los más cortos que han venido, ¿no? Y es excelente que en tan poco espacio el efecto funcione tan bien.
Siendo así de corto, supongo que también le habrá gustado a Juan, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno,
ni que hablar. ¿Quién está detrás de este seudónimo Sargo? Mario Iturburu Gutiérrez. Pasamos ahora al cuento que eligió Matilde. En este caso, el seudónimo es Botija. Y el título, Video Tertulia.
Se acomoda en la silla. El aire se llena de silencio. Al costado, una taza de café inunda de aroma tostado el ambiente. Se apresta a comenzar, como todos los martes, aquella tertulia que seguramente durará hasta entrada la madrugada. Levanta cuidadosamente la tapa de su laptop, como si aquella fuera la puerta que lo teletransportará a otro lugar. Vivimos en otro tiempo. Nunca se imaginó que fuera tan cierto lo que vio en las películas otrora. Mece su barba lentamente, como si ello le ayudara a la reflexión. Toma un sorbo del delicioso café recién filtrado. Piensa. Antes se reunían en el bar. Hoy las cosas cambiaron, pero siguen en contacto. Lo llaman videoconferencias. Se siente extraño. Por fin se conecta. Del otro lado se oye la voz. ¿En dónde nos quedamos?
Matilde.
Bueno, es muy actual, obviamente, las tertulias que se pueden hacer hoy en el siglo XXI, ¿verdad? que parecen a veces muy inhumanas, descarnadas, y no es tan así. Se siente la voz, se toma café, hay olores, hay voces, seguramente se ven. O sea que es una solución muy viable para comunicarse, como ellos dicen, estamos comunicados.
Sí, por ejemplo, se pueden hacer tertulias internacionales, ¿no?
Internacionales, con gente que no está en el país.
O bueno, o hasta tertulias dentro de una misma ciudad, si es que, por ejemplo, alguno de los participantes por alguna razón no se puede mover.
No se puede trasladar.
Se queda en su casa y participa computadora mediante, ¿no?
Sí, y más de una vez en esa tertulia lo hemos hecho así.
Ah, bueno, claro. Hemos probado el sistema acá mismo.
Claro, claro.
Bueno, ¿quién es el autor? ¿Quién está detrás del seudónimo Botija? Miguel Aníbal Martínez Medina. Y ahora el último de los cuatro cuentos preferidos por los integrantes del jurado. Este es el de Juan, el que eligió Juan. Vino con el título Admonición, el seudónimo de su autor, Artillero.
La tertulia se picó y poco faltó para que se tomaran a golpes de puño. El bolichero, testigo involuntario, dijo en tono admonitorio: ¡qué feo! Feo va a ser si rompo todo, dijo con cara de malo el negro Ortiz, parándosele adelante. ¡Qué feo está el tiempo!, le contestó Manolo, poniendo por las dudas boca abajo el cuadro con el equipo de Nacional que tenía en el mostrador.
La precaución fue esa, ¿no? Con el cuadro, con el equipo de Nacional. Bueno, Juan, contanos.
Bueno, este cuento es lindísimo por todo lo que nos dice, porque cuenta la tertulia en forma indirecta, es decir, es evidente que el negro Ortiz era de Peñarol, que se enojó muchísimo y que la única manera de conciliar fue dar vuelta el cuadro Nacional. Es decir, que se puede relatar toda la tertulia sin relatarla, ¿no?
¿Los demás qué dicen? ¿Les gustó?
No, sí, es un cuento lindo y además, ¿qué te diría? Con mucha coloración local.
Claro, con picardía.
No, es un cuento radicado aquí.
No hay duda, ¿no? De eso no hay duda. ¿Quién es el autor? ¿Quién está detrás del seudónimo Artillero? Bueno, casualmente es alguien que ya mencionamos.
¿Cómo?
Ah, sí. Mario Iturburo Gutiérrez.
Dos cuentos.
Este amigo metió dos cuentos entre los elegidos por el jurado, ¿no? El anterior era el que venía con el seudónimo Sargo, y que le había gustado a Carlos.
Sí, sí.
Bueno, acá
dos cuentos
este
breves.
Otro cuento le gustó a Juan.
Qué curioso.
Felicitaciones, sí, por ese logro, entonces, para Mario. Seguimos avanzando y pasamos al momento más trascendente de toda esta ceremonia, porque nos disponemos a conocer a los ganadores de esta última edición 2014 del concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes. Vamos al cuento que quedó en tercer lugar. Este es un relato que vino con el título Viruma no Tategoto. Lo leí bien, ¿eh? Viruma no Tategoto. El seudónimo Ninja. Lo escuchamos leído por Jorge Muniz.
El café se llamaba Petit Paris, pero todo el mundo le decía Petit Moscú, porque la gente del pueblo sabía que estaba infectado a comunistas. En su época dorada había sido animado por una orquesta de señoritas, cuando nada menos que Juan José Morosoli se encontraba al frente. Continuadores de aquella tertulia que también integraba Casas Araujo, embajador en la Cuba de Batista y otros minuanos ilustres, la de ahora la componían el Gordo Ramón, especialista cinematográfico, Lupito, profesor de filosofía en el Instituto Normal, adorado por las futuras maestras, Grumpy, director de teatro del elenco local, cuyo apodo se debía al parecido con el enano de Blancanieves, y el pintor Mota. Esa noche la discusión era sobre el Arpa Birmana, una película japonesa a la que Ramón se refirió como Viruma no Tategoto. Todos soltaron la carcajada porque nadie le creyó, hasta que leyeron la reseña de Cinemateca. Desde entonces, cada vez que el gordo hablaba, todo el mundo boca abajo.
¡Aplausos! Señores, señora, los escucho. Es ¿qué vieron precioso, en este cuento?
Es un precioso cuento que no es un cuento, es una crónica con todos los colores de un lugar divino como es Minas y los personajes preciosos de ese lugar, ¿no? Encabezados por Morosoli, que fue un artista culminante. A mí me entusiasmó mucho, me gustó muchísimo este cuento, porque vive una instancia preciosa, ¿no?
Uh-huh. ¿Lo demás?
Sí, lo interesante es que precisamente es una historia que tiene todo el aspecto de ser verdad, ¿no? Hasta sus últimos detalles. El arpa birmana, yo me acuerdo de la película.
Sí, sí,
por
muy
cierto,
famosa.
Que no sabía el nombre japonés.
Claro, era muy famosa.
Bueno, ¿quién es Ninja? ¿Quién es el autor de este cuento? Walter Vázquez, cédula de identidad 1.678.579-5. Pasamos al segundo lugar. Ahí se ubica el relato que escribió alguien con el seudónimo Josefina. El título, siempre en domingo, y lo escuchamos leído por Ivana Vázquez.
La reunión se suspendía solo en caso de lluvia. Las cuatro hermanas se encontraban los domingos a las 3 de la tarde en el cementerio de La Teja. Sentadas arriba del panteón familiar, transcurría la más extraña de las tertulias. Limpiaban el mármol y los bronces, colocaban las flores, sacaban los tejidos, el termo y el mate, y así comenzaba la charla que incluía también a los muertos. Que no te escuche la abuela, se vuelve a morir de la vergüenza. Papá opina que estás del tomate, hacele caso y no seas boba. Por ser la más chica, mamá me llevaba siempre con ella, sin imaginar cuánto disfrutaba yo de esos encuentros. Cuando vuelvo al cementerio, recorro el mismo camino y saludo siempre a la niña triste y al ángel desnudo. Entre el ruido de mis pasos sobre el pedregullo, escucho otra vez las historias de la familia y el eco diáfano de sus risas.
Este es el cuento al que aludía hace un rato Mauricio, ¿no?
Exacto.
El cuento del cementerio, decía. Sí, sí, sí. Llegó, ahora acabamos de escucharlo. ¿Y entonces?
Es un cuento como mexicano.
Sí, exacto.
Pero la familiaridad y la ternura con la gente muerta como si estuviera viva, ¿no? Integrada a la familia de nuevo, ¿dónde? En el cementerio, sobre la misma tumba. Es una cosa tan despampanante, ¿no? Tan inadecuada, que es hermosísimo el cuento.
Sería bueno saber si remite a hechos reales, ¿no? Si
debe
efectivamente
ser, ¿no?
Pienso que sí.
Debe ser.
Hubo
pienso
una historia
sí,
así, ¿no?
Sí, pero además pensar que era la gran tertulia es un acierto formidable.
A mí me gustó además porque las protagonistas son tertulias de mujeres, que no es abundante en los cuentos, casi todas son tertulias masculinas. Esta, bueno, obviamente tiene esa característica.
Bueno, casualmente, detrás del seudónimo Josefina hay una mujer.
Claro.
Aquí estamos hablando de una autora a quien ya conocemos, ¿no? Porque ha ganado más de una vez, se ha ubicado entre los tres mejores en otras ocasiones. Me refiero a Laura Lockhart. Cédula de identidad 1.249.756-4. Y terminamos. Llegó el momento culminante. Vamos a conocer al ganador. Vamos a poner en el aire el primer premio de la última edición de este año 2014 del concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes. Allí, en ese lugar privilegiado del podio, se ubica el cuento que llegó con el título Pequeño Lujo. Su autor utilizó el seudónimo Dharma y lo lee Jorge Muniz.
Nací a mediados del siglo pasado y crecí en una antigua casa de altos en La Unión. Me criaron mis abuelos, zapatero de barrio él, hábil con las manos y reacio a las palabras. Ella, devota ama de casa con sueños de letras adormecidos en un cajón. Nada nos faltaba y nada nos sobraba. Un único lujo podía obsequiarle él cada semana: unas monedas para tomar el té con masas en la confitería de Liguria, las tardes de tertulia literaria. Nos asomábamos cómplices al balcón para verla partir con su sombrerito de domingo y alas en los pies. «Abuelo», dije una de aquellas tardes. «¿Qué, mijo?» «¿Para qué va la abuela a la tertulia?» Pude sentir como rugaba en su mente buscando una respuesta. «Para remendar el alma».
Y es la creación de un ambiente hermoso, de gente linda, y un abuelo que tiene una responsabilidad grande en un momento, ¿no? Cuento está pensado al revés, pues pesado por lograr el efecto de la frase de ese viejo inteligente que les dice una cosa de maravilla, ¿no? El cuento si no existiría si la frase no fuera tan eficaz. ¿Cómo era la frase, querido?
¿Para qué? ¿Para qué va la abuela a la tertulia? Para remendar el alma.
Con eso basta.
Sí, sí.
Es una tertulia de mujeres también, ¿no?
También.
De vuelta una tertulia de mujeres. Y, Matilde, ¿cómo te cae a ti? Sobre todo, ¿cómo te cae la idea del cuento?
Me cae muy, muy agradable esa tertulia en la Liguria, me parece lo máximo. Me encantaría poder ir a una tertulia en la Liguria a comer masitas.
Pero una tertulia literaria.
Literaria, sí, fantástico. Sí,
¿no? Y el abuelo le daba esas monedas
describe,
a su esposa para que fuera, para que pudiera efectivamente pasar ese rato ahí.
Una descripción que uno sabe lo que quiere decir y es que tiene alas en los pies. Yo recuerdo que me pasaba cuando salía de mi casa, que era madre de 5 niños y por lo tanto me escapaba a la Facultad de Humanidades. Sentía eso. Como que iba en avión.
¿Quién es Dharma? ¿Quién está detrás del seudónimo? ¿Quién ganó el concurso de cuentos breves de este mes en la tertulia de los viernes? Adriana Calviño Fernández, cédula de identidad 1.736.602-5. Juan, ¿estás un poco abrumado de tanta mujer ganadora?
Sí, sí, siguen ganando los primeros premios las mujeres.
Sí, son mayoría siempre.
¿Cuáles son los premios que se lleva cada uno de los ganadores? Bueno, Walter Vázquez, tercer lugar, una cena valor 2.500 pesos en el restaurante Sacramento. Laura Lockhart, que tuvo el segundo premio, una estadía para una noche para dos personas en el Hotel La Capilla de Punta del Este. Y Adriana Calviño Fernández, primer lugar, una estadía por dos noches para dos personas en el Hotel La Capilla de Punta del Este. Además, los tres finalistas reciben dos libros cada uno de Ediciones de la Banda Oriental. Por supuesto que los cuentos enseguida están disponibles en el muro de En Perspectiva en Facebook y también van a estar accesibles en espectador.com a lo largo del día. Algunos reconocimientos importantes a Nicolás Batalla, Felipe Flores, Fiorella Dualde y Javier Castro, que estuvieron produciendo este espacio, además de que son responsables de estas tareas habitualmente, ¿no? Cada mes en el concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes. En el caso de Nicolás, hay que subrayar por otro lado que tuvo a su cargo la musicalización y sonorización de los cuentos. Además, el reconocimiento va para Óscar Romero y Guillermo Christoffersen, que tuvieron a su cargo la grabación y el montaje de estos relatos. Y, por último, a quienes leyeron los cuentos ganadores. Jorge Muniz, a quien hemos escuchado tantas veces, e Ivana Vázquez, productora de Aire de Perspectiva, que también, obviamente, tiene su experiencia en conducción y locución, y esta vez sustituyó a la lectora titular. Sustituyó a Gabriela Simone, que en estos días está de licencia. Así que, Ivana, felicitaciones y gracias.